Roberto Sánchez lo tiene fácil, bueno, lo tiene fácil, digámoslo así, a la hora de plantearse escribir una novela. Y es que cada día que va a la radio, a su puesto de trabajo, le llegan historias que literalmente hacen que se le ocurran novelas con cada una de ellas. Así que estaríamos hablando de varias cada semana. La premisa de esta última que presenta es aquella situación tan real que vivimos con la exhumación de los restos de Franco. Lo que ya forma parte de una ficción es plantearse que realmente allí estuvieran esos restos. Es la novela de intriga Quienes manejan los hilos, de Roberto Sánchez. Y ojo, porque los que leen a Roberto, y aquí hay alguno presente, afirman ya ser adictos a su narrativa. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, María José? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados.
Yo me creía que ibas a decir, Roberto Sánchez lo tiene todo. Y digo, venga, ya empezamos bien.
Bueno, podría haberlo dicho y además no sería una exageración. Oye, mira, Naranjo nos ha dado tanta la turra que ha dado con la novela que hemos dicho, es que tenemos que hablar con Roberto. Sabes que se te quiere aquí mucho, ¿eh?
Mucho. La novela está muy bien, hombre. La novela está magnífica.
Es que escribe muy bien, Roberto, ¿eh? Es que escribe muy bien, muy bien. Tiene esa cosa de suspense.
Me creéis tanto que así es fácil. ¿Qué decís? ¿Que voy a venir cada mañana?
Bueno, no nos des ideas.
Venga, venga.
Oye, Roberto, ¿tú te imaginaste que el Valle de los Caídos fuera a estar en la portada de alguno de tus libros?
Nunca en la vida, incluso cuando tenía escrita esta novela, no pensé que fuera el reclamo. Lo que pasa es que, claro, es el punto de partida, es el punto de inicio de la novela y de la ucronía, donde aquí en la portada se ve lo único que en realidad no ha pasado en la historia de España, porque todo lo demás están cambiadas las piezas del puzzle, pero no hay nada de lo que se cuenta en la novela que se pueda probar que no ocurrió, porque se hicieron antes de la exhumación, se hicieron tantas trastadas en plan Pepe Gotera y Otilio, que nada de lo que se cuenta aquí, por muy irreverente que pueda parecer, por muy fantasioso que nos pueda parecer, nada de eso está probado que no ocurrió. Así que, bueno, yo lo dejo ahí en el aire. No es para llevarlo a un libro de historia, pero por lo menos a mí me servía para...
A un libro de historia no.
Para un libro de historia no, ¿eh?
Oye, Roberto, ahora entramos más en la historia, pero cuando empezó el confinamiento y todo esto de la pandemia, tú confesaste que habías estado bastante bloqueado creativamente.
Totalmente. No sé si coincidieron, bueno, coincidió sobre todo lo grande, lo gordo, lo que teníamos encima, que eso estaba por encima, muy por encima de lo que imagino puede crear una mente como la mía, porque estábamos metidos de lleno, éramos protagonistas, somos todavía protagonistas de esa distopía. Después había otra cuestión más práctica, y es que yo sobre todo suelo escribir en el tren y en el metro. Y entonces, claro, eso ahí me cortaban las alas. En el AVE, cuando voy y vengo habitualmente de Barcelona, desde Madrid a Barcelona y al revés, y en el metro, cuando voy y cuando vengo de la radio. Esos en realidad son mis estudios. Ahí es donde yo me pongo con el móvil, con el iPad o lo que sea, y escribo. Y sí, estaba... además, me daba mucha envidia el mundo de la música, que estaban en plena efervescencia creativa, ¿verdad? Todos componiendo y uniéndose, pero en cambio yo creo que desde el mundo de la literatura y los escritores, los que intentamos serlo, yo estaba totalmente bloqueado, no me salía nada.
Es que era muy difícil imaginarse algo más gordo que lo que estaba pasando.
Claro,
es muy difícil, claro. Y sobre todo hay mucha literatura al respecto de lo que estaba de algo similar, sí, a lo que ha pasado, muchas novelas escritas sobre el tema, ¿no?
Sí,
fíjate qué coincidencia, que yo tengo una novelita que es una distopía que se estaba vendiendo muy bien, sobre todo en Estados Unidos, a través de Amazon, etcétera, y desde que entramos en la pandemia no se vende ni una escoba de eso. Claro, quiero decir que, claro, la gente está cansada y dice, no, a mí no me vengas ahora con distopías, yo ya estoy viviendo la mía, ya estoy sufriendo esta, ¿no?
Bueno, el inicio plantea la posibilidad de que Franco no fuese enterrado en el Valle de los Caídos, ¿no? Pero fíjate, es que la actualidad y la realidad te echó un cable, Roberto, porque recordemos las imágenes en el momento en el que la capilla ardiente de Franco termina, la llegada de su ataúd cerrado a cal y canto al panteón, y hubo varias horas en las que no supimos qué pasó.
Todas. Esa es la primera ocasión, quiero decir, en 1975, cuando llegó, se cerró el día antes, la tarde-noche antes, la capilla ardiente, como dices tú, y después cuando llega a mediodía, después de prácticamente 24 horas, después de haber ido desde del Palacio Real otra vez al Pardo y de allí al Valle de los Caídos, llega y el abad dice, hombre, pues a mí me gustaría ver a Franco. Le dice, no, eso es imposible. Estaba sellado totalmente. Quiero decir, la tapa aquella de cristal que todos recordábamos haber visto, todos los que tenemos una edad, ¿verdad, Naranjo?
Sí, claro.
Todos recordamos haber visto a través de la televisión, eso estaba ya tapado. Y a la vez es que corre por ahí un rumor de que en realidad, a través de una operación de los servicios secretos, allí no estaba, se había protegido aquel ataúd de posibles profanaciones, después incluso en el Valle de los Caídos, y que allí no estarían los restos de Franco. Claro, como no hay ninguna certificación histórica, no llegó ningún forense, ni ahí, ni después, hace ahora un año, en la exhumación. Entonces, sí. ¿Quién nos dice que estaba ahí Franco realmente?
Por eso te digo.
Yo no lo tengo claro.
Por eso te digo. Hacer una entrevista en una novela es muy difícil porque siempre estás en el límite de destriparla, sí. Y no soy yo el que la va a destripar, obviamente, pero y a saber lo que había dentro es lo que hay que ver.
Claro, 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 hombre, porque aquello pesaba, ¿no? Lo suyo.
Claro, entonces, aquello pesaba ahí, lo suyo.
La novela, sobre todo, la línea argumental, como dice, sin hacer ningún destripe, sin hacer spoiler, como dice Naranjo, está en saber. Porque, claro, supuestamente el helicóptero se estrella, se ha atentado, un accidente o lo que sea, y ahí es cuando se descubre, está a la vista de todo el mundo, que allí no estaba Franco. Entonces, allí tiene que haber otra cosa u otras cosas. Eso es parte de la trama, claro.
El protagonista es Ramón Santolaya, que es un secretario de Estado ficticio, pero hay algunos datos biográficos que sí pueden tener algo que ver contigo, ¿no, Roberto?
Bueno, tanto es así. Hombre, yo imagino que cada uno vuelca algo de lo suyo. No puede coincidir porque, mira, el año en el que arranca la novela y llevan los padres de este tal Ramón Santolaya, que era un criajo de unos 13 o 14 años, a ver qué hacen con él y qué hacen de su vida, yo en ese año acababa de nacer. Pero, sin embargo, tan evidente es que uno inconscientemente vuelca algo de sí en el personaje que yo he contado en alguna ocasión que mi madre es una de las lectoras cero, de las primeras personas a quienes les doy el borrador, lo que estoy haciendo, etcétera. Entonces, una vez hablo con ella por teléfono y digo, mamá, ¿te has leído? ¿Por dónde vas de la novela? Dice, cuando tú llegas, digo, ¿cómo que yo? Si yo no soy. Sí, sí, sí. Hay cosillas. Por ahí.
Yo tengo una duda, fíjate, esta pregunta probablemente solo la entiendas tú y la entienda Roberto. ¿Es Úrsula? ¿Está basado en Úrsula el nombre? ¿En nuestra Úrsula?
Úrsula no. Sí que es cierto que busco y es
el nombre, no el personaje.
Sí, el nombre. Hombre, el nombre, desde luego, si yo no hubiera conocido a nuestra Úrsula, a Úrsula Gómez, difícilmente le hubiera puesto a un personaje Úrsula. Y ahora que lo dices, es verdad que yo cuando lo dibujaba, yo no soy mucho de describir a los personajes. Yo soy más de dejarlos hablar y que la gente se haga una, en función de cómo hablan, que se haga una idea de cómo pueden ser, cómo pueden respirar, tal. Sí que es cierto, ahora que lo dices, que yo estaba con una especie de Úrsula joven en mi cabeza.
Sí, claro, sí. Es que me ha pasado igual leyéndolo, sí.
Claro, claro.
Roberto, ¿puede pasar que haya quien lea la novela y dude de la verdad o de la realidad?
Hombre, tal y como están las cosas, un poco el juego de la novela, aparte de la trama, aparte de las dosis de ironía, de sarcasmo, de distancia así irónica con la historia, yo creo que una de las cosas que yo tenía en la mente es pervertir del todo la realidad y demostrar cómo lo más surrealista nos lo pueden vender como si hubiera pasado en realidad en la historia. Entonces estamos en los tiempos en los que nos gusta más una fake news que un tonto un lápiz. Imagínate, claro, sí, aquí hay carnaza para eso.
¿La culpa de que pudieras escribir esta novela fue por la radio?
La culpa de que pudiera escribir esta... Sí, en parte sí, porque vosotros, claro, empezáis aquí cuando arranca el día, está todo por descubrir, están las calles por poner, etcétera. Yo ya llevo unos años trabajando por la tarde. El día de la exhumación, ¿tú qué cuentas ya a las 4 de la tarde? Que no se haya dicho, que claro, no se haya visto, que no se haya analizado. Entonces, por ahí fue donde, tirando de los hilos, nos encontramos con alguien que dice, che, cuidado que yo os puedo contar la leyenda esta urbana que se cuece por ahí por los mentideros de Madrid desde hace mucho tiempo, de que Franco en realidad no estuvo nunca ahí enterrado. Entonces, si no estuvo nunca enterrado, y también en esta exhumación hemos asistido a la falta de una prueba de ADN, oye, ¿y si no estamos exhumando a Franco? Entonces, claro, sí, tiene mucho que ver con lo que yo viví aquel día en la radio.
Pero la novela sirve para ver la España de los 70 perfectamente a través del personaje y conocer la vida de ese personaje, de ese protagonista, que es un personaje muy típico de la época, que no tiene estudios, no tiene nada, pero poco a poco se va haciendo una carrera en un sitio paralelo al oficial, ¿no? Eso pasaba en muchas cosas en la vida, sí, en España.
Es lo que decían muchos de aquella generación, de que sí que habían ido a la universidad, pero a la universidad de la vida, ¿no?
De la vida, claro.
Entonces imagínate, entre las calles de Barcelona, donde se cría, entre las que se instruye, siendo como lazarillo, porque esto tiene mucha novela también, tiene parte de la novela picaresca, él como lazarillo de ese señor que supuestamente es un enviado comercial de Estados Unidos, pero que todos presuponemos que allí lo de comercial es solo para figurar en la tarjeta, pero que él se está dedicando a otras cosas, de lo que se cuece entre bastidores, etcétera, ahí al Madrid también de los 70. Imagínate la de calle y la de universidad en las venas que tiene Ramón Santolaya.
Es que es una novela de espías principalmente.
Sí, eso es.
Uh-huh. Roberto, has planteado en tu cuenta de Twitter una pregunta muy interesante. ¿Se puede situar la acción de una novela en 2020 obviando totalmente el hecho de la pandemia? ¿Cuál fue tu respuesta?
La respuesta que me dieron muchos, bueno, había división de opiniones entre el respetable. La mía yo la tenía clara, yo creo que sí. Yo creo que la novela, a ver, todos tenemos unos límites, porque hace poco me hablaron de cómo una escritora había presentado una novela supuestamente histórica donde todo se lo había inventado. Hombre, yo creo que el pacto de recreación imaginativa con el lector es algo tácito, pero que hay que advertirlo al menos, ¿no? No sé, en las notas del autor, pues me lo he inventado todo. Pero sí que es cierto que a mí me parece, y todo eso me surgió porque vi a una crítica literaria escribir también en Twitter, es que puso de vuelta y media una novela solo por el hecho de que estaba ambientada en 2020, porque imagino que la mujer la había escrito hace 3 años y ya sabía que se iba a publicar en 2020 y lo proyectó aquí, y no hacía ni referencia a la pandemia. Y bueno, pero aparte es lo de menos. Claro. Entonces yo creo que es, claro, tenemos, es eso, es una novela. Yo creo que tenemos los que intentamos escribir, yo creo que tenemos casi la obligación de eso, de huir de la realidad, ¿no? Sí.
Claro. Oye, la segunda parte de Asesinos de Serie.
Uy, pues mira, esa es la que venía, está escrita, está encuadernada, está hecha, iba a salir en mayo, ya tenía fecha. Bueno, se llama Salvarás a mis hijos, y la hemos pospuesto porque como se tuvo que cancelar todo y en principio se postergó para octubre, pero en octubre yo tenía esto preparado, que coincidía con el aniversario de la exhumación, por lo tanto decidimos primero esta, de quienes manejan los hilos, y la otra tiene fecha de si no pasa nada, para septiembre del año que viene.
Oye, Roberto, ¿y cómo se lleva eso que has dicho al principio? Me queda un poco, la verdad, eso que dices, eso se estaba vendiendo bien en América. No me digas que ya estamos así, cobrando en dólares.
Vamos a ver,
señores.
Tú sabes que también en esto, y yo no voy, yo por estar un poco entre la élite de los que farfollan, yo no voy a ser menos, ¿no? No, claro. Pero qué quiero decir, que cuando se habla de que se vende bien hoy en día un libro, a mí me gustaría que supierais los niveles en los que nos movemos. Cuando se dice, no, es que hay que apoyar a la... Claro que hay que apoyar a las librerías locales, pero también Amazon está siendo un músculo importantísimo. Hombre, ya no solo para creadores, sino para el señor que fabrica bicicletas en Lequeitio y las puede vender a China. Si no, ese pobre comerciante, si no estuviera Amazon, ¿cómo las va a llevar allí? Entonces, claro, cuando se demoniza a Amazon, si está muy bien, yo soy el primero que defiende, desde luego me pongo ahí, en la primera línea, al comercio local, al pequeño, a la librería, pero no demonicemos tampoco a Amazon, porque es estar fuera de las reglas de juego de hoy en día, ¿no?
Desde luego que sí. Aquí sabes, Roberto, que las preguntas interesantes las hace Goyo González.
Hombre, Goyo. ¿Y ha venido?
¿Sí?
Sí.
Sí, os llevo escuchando toda la mañana, por Dios. Goyo, ¿qué pasa?
¿De qué acontecimiento reciente de la historia de España, pandemias aparte, hubiera cambiado el curso?
Ay. Pues esta es la pregunta interesante, por eso estaba tan calladito aquí. Goyo, de la historia de España, de la historia reciente. De España, el 23F.
¿Qué hubiera pasado en su novela para cambiar el 23F?
en el 23F hubiera sido la conspiración se hubiera intentado llevar a cabo, pero hubiera sido, como decía antes, de Pepe Gotera y Otilio. O sea, hubiera sido un desastre. Más todavía de lo que fue, bueno, más.
De los 80 a los 90, ¿guarda algo del Roberto de entonces?
Todo. Pues si sí, yo me veo en el espejo, si vosotros lo sabéis,
si
yo
estás
me
casi veo igual, en el espejo, estás igual,
hasta físicamente.
Sí, igual.
Tiene el mismo flequillo igual. Y todo.
Ninguno de los tres hemos crecido. Eso es.
El mismo ímpetu y todo. Además, como tengo este color de pelo donde se desdibujan las canas y se camuflan un poquillo.
Entre el rubio y el cano.
Está igual.
Bueno, muy bien. Supongamos, ya biográficamente, que usted escribe la novela de su juventud. Titúlela.
Lo que nos quisimos.
¿Y la de su vejez?
Lo que nos querremos.
Qué bueno.
Y ya por último, ¿cuántas veces al día le dan ganas de tirarse por la ventana?
En los días en los que estoy optimista, no menos de 5.
Bien. No lo hagas.
No lo hagas. A unas malas, una buena novela siempre es un buen paracaídas.
Desde luego que sí, esta es buena. ¿Quiénes manejan los hilos? Querido Roberto Sánchez, sabes que te queremos muchísimo aquí, ¿eh?
Y sabéis que es recíproco. Qué placer, qué ratito más bueno y qué rápido ha pasado esto.
Lo mismo decimos, sí, Roberto. Cuídate mucho, hijo. Un fuerte abrazo a todos en casa.
Y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por la novela. Gracias, Roberto.
Muchas gracias. Hasta luego.